Cuídate Runner con Natalia Freire.
Las proteínas son macronutrientes compuestos por aminoácidos cuya ingesta es imprescindible para mantener un estilo de vida saludable. En los últimos años ha aumentado el interés por adquirir buenos hábitos alimenticios. Como muestra de ello, los debates que tenemos cada día en la redacción de Radio Marca entre los compañeros. Estos debates además están capitaneados por Raúl Santamaría, el Pelos, que nos habla mucho de las proteínas, que son, tanto de origen animal como vegetal, las que desempeñan funciones vitales en el organismo, porque forman parte de la estructura de todos los tejidos y de las hormonas, enzimas y otras moléculas que regulan funciones esenciales para la vida. Son imprescindibles para el correcto funcionamiento del organismo. Pero, ¿qué cantidad se debe ingerir? La ingesta diaria recomendada mínima para una persona de peso medio y baja actividad física es de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal. No obstante, no hay una única respuesta para esta pregunta, ya que depende de variables como la edad, el sexo y el nivel de actividad. Por ejemplo, a partir de los 18 años, la ingesta de proteína recomendada es, tanto para hombres como para mujeres, de 0,83, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Una vez pasada la franja de los 30 años, comienza a agudizarse la pérdida natural de masa muscular y esta reducción provoca la ralentización del metabolismo, al mismo tiempo que favorece un aumento de peso y de grasa corporal y por ello resulta más difícil mantener un peso saludable. Por ello, se recomienda reducir la cantidad de carbohidratos, Pelos, espero que me estés escuchando, ya que el gasto energético, sí, ahí está, al otro lado del cristal, el gasto energético en esta edad es menor, y aumentar la ingesta de proteínas a 1,2 gramos por kilo de peso corporal, según la Sociedad Americana de Nutrición. A partir de los 50, atención a los que ya habéis pasado esa cifra, la masa muscular disminuye entre un 1% y un 2% al año, mientras que la fuerza muscular un 1,5% y el doble a partir de los 60, según la Fundación Española de Nutrición. De esta manera, el público de más edad tiene que intentar incrementar la ingesta de proteínas y disminuir la de carbohidratos. Si a estos hábitos alimenticios les añadimos la práctica del ejercicio moderado como caminar a buen ritmo o correr a ritmo suave, estaremos más cerca de conseguir el objetivo de tener una vida saludable. Por eso, Yanela Clavo te da buenos consejos de lunes a jueves y nosotros cada viernes te decimos ¡cuídate, runner! Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también que tenemos una cuenta de Twitter o llamadlo X, como queráis, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos, el flaco Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Por ahí también está Raúl Santamaría, el Pelos. Pelos, he contado bien lo de las proteínas, ¿sí, no? Lo he explicado bien. Perfecto, para que veas que te escucho cuando tenemos tertulias en la redacción. Y en la producción, a los mandos también, organizando todo, que hoy tenemos muchos invitados, está Santi Rodríguez. Muchas gracias a los tres. Y Santi Rodríguez, precisamente, es el que va a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Y también ha puesto orden Santi, que ya tengo al otro lado de la línea a Juan Carlos Higuero. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Natalia. Pues fenomenal. Ahora mismo me encuentro en Santiago de Compostela, un lugar magnífico. Y aquí más de lo mismo. Cada fin de semana hay una prueba de atletismo. Y aquí estamos, en la ciudad gallega, que es una maravilla.
Tenía que haber preguntado, se pierden las buenas costumbres, ¿eh? Esto tengo que corregirlo. ¿Qué tal estás y dónde estás? Porque es lo habitual, ¿no? Que eres un hombre caracol. Vas con la maleta a todas partes, vas con la casita puesta a todas partes, porque hay que ver que te mueves más que los precios, como dice Vicente Ortega. Primero, me vas a contar ahora mismo lo que va a pasar en Santiago este fin de semana. Pero primero déjame que te felicite por la retransmisión del Mundial de Cross que vimos el fin de semana pasado. Súper emocionante. Con los puestos conseguidos por la selección española, tanto en la categoría absoluta, bueno, no estuvo mal tampoco en sub-20, pero en cualquier caso, de verdad que vimos una carrera, mucho calor, ¿no? Hizo,
sí,
para ser un cross, pero desde luego muy, muy felices por la actuación de los nuestros.
Sí, fue mucho calor, Natalia, hasta 26 grados de temperatura se alcanzó el mercurio. Vimos a los cuatro equipos que llevó la selección española, los sub-20 femenino y masculino, absoluto femenino y masculino, hicieron un papelón, sobre todo la categoría absoluta. Los chicos fueron cuartos, histórico cuarto puesto, primera potencia no africana, que eso ya es mucho, y las chicas estuvieron sublime, fueron quintas. Además, con mucha reiteración, llevando, desde mi punto de vista, el mejor equipo de todos los tiempos a ese campeonato del mundo de campo a través.
Sin duda, y además confirmando, ¿no?, lo que todos esperábamos, que hicieran muy buen papel y que, bueno, yo de verdad que no esperaba, porque vemos que Italia, que Gran Bretaña, que hay muchos equipos europeos y no africanos que también se dejan ver, Estados Unidos, que se dejan ver en este tipo de competiciones en el campo a través y España acreditándose como la primera potencia no africana, que claro, piensas en Kenia, ¿no? Y piensas en Uganda, y piensas en Etiopía, que desde luego pues ves siempre en estas carreras a los atletas y las atletas en las primeras posiciones, que desde aquí yo hago un llamamiento a los realizadores de televisión, que está muy bien ir buscando, ir mirando siempre a los que van en cabeza, pero pasan muchas cosas por detrás, y mola también ver lo que está pasando, que relevos están dando los otros países que no van a optar a las medallas, pero que pueden estar ahí también, y es muy interesante también lo que pasa por detrás, así que desde aquí hago un llamamiento a los realizadores de televisión, por favor, que nos enseñen también lo que pasa, no solamente en cabeza de carrera, sino por detrás. En cualquier caso, muy satisfechos con este Mundial de Cross, que como ya comentamos, se tuvo que retrasar un poco para poder celebrarse, que no se ha celebrado en las fechas habituales, de ahí el calor, pero tenemos otras muchas cosas para este fin de semana y también para el que viene, que después hablaremos de ello, de la Maratón de Zaragoza, pero es que este fin de semana también tenemos un montón de citas. Sí. ¿Por dónde quieres empezar? Por donde tú me digas.
Cronológicamente, empezamos, Natalia, si quieres, por la segunda edición, os 10.000 peregrinos, 10K, Diputación Provincial de A Coruña. Es en Santiago de Compostela. Estaré ahí contando todo lo que ocurra. De hecho, Natalia, ahora mismo me encuentro en el Hotel Puerto del Camino Oca, que me han dejado aquí enchufar el router a la recepción. Tengo que agradecer al hotel la deferencia que están teniendo conmigo. Y decirte, Natalia, que esta carrera, hablamos de os 10.000 peregrinos, 10K Diputación Provincial de A Coruña, se disputa en pleno centro de Santiago de Compostela, una prueba que tiene cuatro vertientes. Primero habrá una carrera de 2 kilómetros en ruta, prueba no homologada, luego una de ruta de caminata de 4 kilómetros, carrera de 5 kilómetros también en ruta y el postre, el plato fuerte, carrera de 10 kilómetros, donde vamos a tener a una auténtica constelación de atletas internacionales. De hecho, va a haber, diría yo, Natalia, ambiente olímpico. ¿Por qué? Porque en categoría femenina habrá tres atletas confirmadas para los Juegos Olímpicos de París. Hablo de Esther Navarrete, la española, Susana Godiño, la portuguesa, y Alice Finot, la atleta francesa. Además de estas tres atletas, la nómina la completa Sara Ribeiro, una mujer de 32-45, Rita Heptok, la keniana, 31-36, y también la argentina María Luz Tesuri, que tiene 32-47. Eso en cuanto a femenino. En el plano masculino hay mucha pólvora. El nivel es excepcional. El burundés Rodríguez Cuisera, mejor marquista de todos los participantes, con un imponente tiempo de 26.56 en 10K, Natalia, eso es volar. También será de la partida el catalán Adesamat Oukelfen, es el plusmarquista español de 10K con 27.44, y otro nombre propio para la cita gallega será el atleta aragonés Carlos Mayo, que regresa a la competición después de un receso de 5 meses y medio desde su última actuación en Valencia, donde estableció el récord de España de medio maratón con ese magistral tiempo de 59.34. Vaya trío de ases en esta prueba, Natalia.
Y luego va a haber muchos más atletas también acompañándoles, pero sin duda estos tres son los que destacan. No sé si has visto las previsiones meteorológicas, porque yo creo que claro, siempre que vamos a Galicia pensamos a ver qué tiempo va a hacer, porque claro, eso es una incógnita.
Dan agua. Vamos a ver, el porcentaje es un poco alto. Vamos a ver lo que puede ocurrir si quedan un poquito de agua. No lluvia torrencial. Pero bueno, cuando vienes aquí a Galicia, esto es el pan de cada día. Yo pocas veces que he venido a Galicia no he tenido agua, con lo cual, bueno, ya están acostumbrados.
Sí. Lo mismo que estás tú ahí, si estás tú ahí va a llover o no, vete tú a saber, porque también es lo que tiene, ¿no? Que creo que entra una borrasca, pero creo que entra a partir del domingo. En cualquier caso, es mañana, 6 de abril, creo que tenéis streaming a partir las 5 y cuarto.
Va a haber un streaming para que todos los espectadores puedan seguir la prueba. Y es una prueba, Natalia, que más allá de los récords, quizás no es el mejor circuito para hacer marca personal, pero no solo de los récords viven las carreras de 10K. ¿Qué más da batir un récord cuando existen pruebas como los 10 kilómetros de Santiago de Compostela? Y la carrera de los 10.000 peregrinos, con su meta en la majestuosa Catedral de Santiago, además que es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, ofrece a los corredores una experiencia única e inolvidable. Repito, más allá de la competencia, el verdadero premio es el privilegio de llegar a este icónico destino.
Desde luego, es que hacer meta ahí con la catedral de fondo, vamos, tiene que ser una pasada, una maravilla. Pues sí, esto es lo bonito que tiene esto del correr, que muchas veces nos permiten hacerlo por lugares que son impresionantes y que yo creo que hace que las piernas vayan más rápido. Así que nada, que disfruten muchísimo esos, no sé cuántos habrá inscrito, pero la carrera se llama Os 10.000 Peregrinos, habrá bastantes.
Bueno, es la segunda edición y ya casi 2.300 inscritos. Además, han dicho la organización que van a dejar inscripciones abiertas de última hora porque ellos tienen capacidad incluso para 5.000, ¿no? Pero bueno, de momento se han cumplido las expectativas, casi 2.300 atletas inscritos repartidos en esas cuatro disciplinas, una carrera que está cogiendo muchísimo cuerpo, repito, tan solo dos ediciones y cantidad y calidad, como hemos relatado con los atletas inscritos.
Desde luego. ¿Por dónde continuamos? Porque tenemos muchas más cosas. Tenemos marcha, tenemos de todo. Tenemos en Crevillente también campeonato. ¿Por dónde seguimos?
Sí, pues si quieres cronológicamente, el campeonato de España de 10K se disputa mañana, sábado, en Crevillente, en Alicante, donde van a participar 164 atletas absolutos, 105 hombres, 59 mujeres, 578 atletas máster, 437 hombres y 141 mujeres. Y en cuanto a las categorías absolutas, el cartel es divino. Sí. Pese que ha habido bastantes bajas, porque también se ha repartido un poco el pastel, ya que esta carrera de 10 kilómetros de Santiago que hemos relatado, pues también hay nombres propios, pero eso no le va a quitar importancia, ni mucho menos, al Campeonato de España de 10K. En categoría masculina destacan Yago Rojo, Miguel Baidal, Sergio Jiménez, Andreu Blanes, Roberto Alaiz, Chiqui Pérez. Decir que el mejor marquista de todos los participantes de este año es Abderrahman Aferdi, el atleta marroquí afincado en Castilla-La Mancha, tiene 28.05, digamos que es el favorito, pero si gana Ferdi no subiría al podio, pero sí que ganaría la carrera. En cuanto a féminas, Cristina Espejo, Laura Priego, Alicia Berzosa, Ángela Viciosa, Lidia Campo, Coutar Boulat, del Bilbao Atletismo, que esta mujer es la que mejor marca tiene de todas las participantes, 31.29 realizados este año. El circuito, Natalia, importante, el circuito de los 10 kilómetros de Crevillente, del Campeonato de España, consta de 3 vueltas. Una de 2.100 metros, otra de 6.300 y la última de 1.600 metros. Un poco atípico. Normalmente vemos circuitos circulares que son 2 vueltas homogéneas de 5 kilómetros o incluso una de 10.000. Y decir también que no estarán en Crevillén los ganadores, Paula Herrero ni Jesús Ramos, que lograron los triunfos el año pasado en Huelva.
Déjame que contemos también que también se va a celebrar el Campeonato Máster, donde vamos a tener nombres también ilustres participando. Yo creo que es importante también decirlo, porque, por ejemplo, entre las mujeres pues va a estar Azucena Díaz, van a estar Pilar Fernández, ¿sí? Teresa Ruzafa y algunas. Yo creo que es importante también contarlo por eso, porque se va a celebrar el Campeonato también Máster, que la semana pasada estuvimos hablando con un campeón de España Máster aquí en Cuídate Runner, y a mí me gusta que hablemos de todas las categorías. Que creo que no hay edad, ¿no?, para esto. Y bueno, fíjate, va a estar Reyes Estévez también, va a estar Fabián Roncero, va a haber muchos nombres ilustres que yo creo que nos van a hacer también disfrutar en esa categoría máster.
Sí, sí, total. Fíjate lo que has nombrado, Fabián Roncero, plusmarquista español todavía, ¿eh? De 10.000, Reyes Estévez, que decirte, Reyes Estévez, uno de los atletas más laureados de todos los tiempos, mediofondista magnífico, que de hecho fue rival mío, y todavía ahí el tío se mantiene, y de qué forma, desafiando a los absolutos. Y bueno, y es importante, en chicas también, Natalia, Azucena Díaz, fíjate, Azucena Díaz lleva toda una vida en el atletismo, continúa, y es otra de las atletas que brilló en la temporada de cross con las absolutas, con lo cual, como bien dices, Natalia, no hay edad para el atletismo.
Estaremos muy pendientes de lo que pasa en Crevillente, no sé si me tienes que contar algo más de lo que hay para el fin de semana, porque vamos a hablar también con alguna protagonista que es posible que esté en Crevillente, ahora nos lo va a confirmar, pero si quieres terminamos el repaso así rápidamente.
Pues hay un encuentro internacional de marcha, sub-20 en...
Que... La República Checa, sí.
República Checa.
En Podebrevi. Bueno, yo creo que ya conocemos, nos vamos conociendo las ciudades por los campeonatos que se van celebrando allí, que vamos repitiendo y decimos, ya sabemos dónde está. Estamos aprendiendo geografía gracias al atletismo.
Sí, pues recordar los nombres que van. En 20 kilómetros absolutos, Mar Juárez Gallardo, Ana Pulgarín, Celia Vilchez. En los 10 que a sub-20, Elvira Barrón, Julia Suárez, Claudia Ventura. En hombres... 20K absoluto, Óscar Martínez, José Manuel Pérez Rubio, Pablo Rodríguez, y en 10K sub-20, Javier de Arriba, Iván Molina y Pablo Postigo. Esos son los de 12 integrantes.
Sí, pero hay que ponerse en marcha, nunca mejor dicho, con la marcha, porque tenemos muchas esperanzas puestas en nuestros atletas para París. ¿Alguna otra cosa más o saludamos a nuestros invitados?
Saludamos a los invitados, Natalia, que me muero de ganas por escucharles.
Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser saludar a Adrián Arcos. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
Hola, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oye, ya me imagino que los preparativos, porque el próximo día 14 se celebra la Maratón de Zaragoza. Creo que ya estará todo organizado, pero es que también hay un 10K.
Efectivamente, sí. O sea, ya estamos ultimando todos los detalles. Ya sabemos lo que supone una prueba de la envergadura del Manfield Maratón de Zaragoza, que, como decías, pues también tiene su prueba de 10 kilómetros. De momento las previsiones dan que es posible que nos respete el viento, o sea que a lo mejor tenemos suerte y todos los corredores que van a ser récord de participación van a poder disfrutar de Zaragoza, pero sin ese aliciente incómodo, en este caso aliciente incómodo que es el Cierzo y que muchas veces pues lastra las buenas marcas. Se van a poder conseguir buenas marcas.
No me digas, está bien eso que dices, me encanta, pero no se puede correr en Zaragoza si no está soplando Eolo. O sea, el viento tiene que soplar en Zaragoza, si no, no se puede correr. Fíjate, estaba contándonos Juan Carlos Higuero lo que es llegar a la Catedral de Santiago. Oye, el recorrido que hay en Zaragoza también es una pasada.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, en el maratón, de hecho, la salida y llegada es en la Plaza del Pilar. No hay mejor emblema de la ciudad. Todos los que conocemos la ciudad de Zaragoza sabemos que es un poco esa referencia, ¿no? Esa referencia que se tiene desde cualquier punto. Y prácticamente en la totalidad del recorrido, en los 42 kilómetros, vas a ver el Pilar. Te va a llevar por los puntos más emblemáticos de la ciudad, desde los más modernos, que sería la zona Expo de Zaragoza 2008, donde se celebró la Expo del Agua, a las partes más céntricas, emblemas, auténticos emblemas de la ciudad, como toda la parte esa de la ribera del Ebro. Bueno, la verdad es que es el mejor viaje que se puede hacer por Zaragoza. Ya sabes que a nosotros lo que más nos gusta es viajar con nuestras zapatillas.
Las zapatillas, lo primero que metemos en la nevera. Uy, en la nevera, ¿en qué estaré yo pensando? Que no he comido. Lo primero que metemos en la maleta cuando hay que viajar, lo primero, las zapas de correr, está claro.
Totalmente, es la mejor manera, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que la mejor manera de conocer una ciudad es corriendo, ¿no? Pues el recorrido del Manfield Maratón de Zaragoza es perfecto para bueno, pues para zambullirnos por Zaragoza y luego posteriormente para recuperarnos o para disfrutar de otros encantos, pues ya tendremos ahí al lado, muy cerca de esa meta en el Pilar, pues toda la zona tan festiva que también que la conocemos de Zaragoza, ¿no? Con el tubo y demás, o sea que al final podemos tener las dos vertientes y las dos apenas a unos metros. Es que la verdad es que es una maravilla.
Yo quería preguntarte porque la gente que nos está escuchando igual piensa, ¿están abiertas todavía las inscripciones? A ver, quien quiera hacer una maratón está claro que se ha tenido que planificar, pero los que quieran hacer el 10K, ¿están abiertas las inscripciones?
Sí, todavía están abiertas las inscripciones, tanto para el maratón como para el 10K, eso sí, que se den prisa porque ya hemos batido el récord de participación, vamos a estar
Qué guay.
claramente por encima de los 5.000 participantes en el 10K. Por eso invitamos a todos aquellos que se lo estén pensando todavía, sobre todo que se lo estén pensando, bueno, de participar en el 10K, que se sumen, porque tiene la esencia del circuito del maratón, pero concentradito en 10 kilómetros. Entonces, para aquellos que a lo mejor se nos hace un poco largo el maratón, se nos hace un poco largo la distancia de Filipides, bueno, esos 10 kilómetros seguro que te van a dar esa esencia de la ciudad, vas a poderla disfrutar igualmente, vas a poder estar en mejores condiciones para eso que comentamos anteriormente, de disfrutar de esa otra vertiente de la ciudad. Y además te vas a llevar una medalla de finisher, que no hay muchas carreras que ofrezcan medalla de finisher para los 10 kilómetros. O sea, Mafilte Maratón de Zaragoza tiene medalla de finisher tanto para maratón como para 10K. Un
Yo
poquito más pequeñita la de 10K,
Hombre,
pero
lógico.
ahí está.
Yo estoy pensando, porque fíjate que llevamos unos cuantos años hablando de la maratón de Zaragoza y me estás picando al final, porque claro, yo siempre bromeo con lo dura que es el viento y todo lo demás, pero claro, con los 10 kilómetros ya me animo un poquito más. Aparte que estoy ahora mismo en ese proceso después de volver de lesión, que siempre tienes ganas de más, quieres correr más y quiero ir a otra carrera y quiero otro dorsal. No sé si eso también lo han experimentado en alguna ocasión los invitados que tenemos, que voy a saludarlos ya, Adrián, porque hay algo que
Sí.
hacéis muy bien desde las Lab cuando hablamos con vosotros y en todas las carreras que se organizan y que invitáis a atletas de élite, y es que algo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y nos lo contaba el otro día también Yago Rojo, que es importante esa sinergia, ¿no? Que nos trasladamos los populares a los élite y los élite a los populares, porque en el fondo estamos haciendo lo mismo, aunque con tiempos distintos. Permíteme que salude ya
Totalmente.
también a nuestra primera invitada, Cristina Espejo, y que le pregunte porque tengo una incógnita. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Todo muy bien y con muchísimas ganas de todo lo que habéis dicho, porque si ya tenía ganas, yo como aragonesa que soy, como buena mañica que soy, ya con todo lo que ha dicho Adrián, es que necesito que sea ya, necesito que llegue ya el día 14 para poder disfrutar de esa carrera.
Bueno, me tienes que desvelar primero una incógnita, porque ¿vas a estar en Crevillente mañana también?
No,
Al final no.
finalmente no tomaré esa línea de salida. Porque, como bien decías, pues a veces las lesiones te hacen cambiar un poco la planificación y te hacen pues que el calendario haya que ir moviéndolo sobre la marcha. Y ya estoy entrenando con normalidad, ya estoy volviendo a tocar esos ritmos que en series que tanto echaba de menos, o esos rodajes a ritmos rápidos tan cómoda o lo que sea. Pero quieras que no, es un campeonato de España y soy de ese tipo de atletas que no es que sea más sensata que otra persona por lo que voy a decir, pero no me gusta ir a las competiciones por ir. Entonces, creo que me voy a quedar, creo no, me voy a quedar en casita entrenando, preparándome para mi debut de esta temporada de aire libre, que va a ser en Zaragoza, cosa que me hace mucha ilusión porque pues correr en casa siempre es bonito. Y si encima después de una mala racha es mi vuelta a la competición después de 3 meses y otra vez eso como mi debut en competición otra vez, pues a empezar el calendario y a estrenar y a abrir ese calendario de aire libre corriendo por las calles de mi querida Zaragoza, que va a estar preciosa ese día.
Qué bonito lo que cuentas, Cristina, y qué bien y cómo nos gusta esto escucharlo a los populares, ¿sabes? Porque como que nos identificamos también con vosotros en el sentido de que cuando nosotros tenemos lesiones y dices, pues no voy a poder hacer esta carrera, es más sensato, como bien estabas apuntando, aguantar, ¿no? Y aunque tengas muchas ganas de correr ese campeonato de España, pues bueno, es preferible, no vaya a ser que vayamos a peor. Así que aguantamos un poco y hacemos el debut en Zaragoza en casa, que seguro que es maravilloso. Me imagino que lo estarás esperando con esa ilusión que nos transmite. Y no sé si será la misma que tiene Alex Jiménez. Hola, Alex, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas a todos.
Tú de Alcobendas, tú tienes una historia para contarla. Creo que es la primera vez además que hablamos contigo y me parece fatal porque yo creo que debería de haberlo hecho antes. Perdóname, Alex.
Eso ha sido responsabilidad tuya. Yo sí, aquí estoy dispuesto siempre que lo necesites.
No, y ya te lo agradezco. Tú eres de Alcobendas, pero ya sabes lo que es correr en Zaragoza.
Sí, además que me encanta. He corrido ya varias veces en Zaragoza. Además, ya que se está hablando del mundo popular, pues yo empecé partí de popular también, ¿no? Pues son mis comienzos. Y fueron carreras populares y ahí en Zaragoza alguna que otra.
Permitidme que invite a esta conversación que estamos teniendo a Juan Carlos Siguero. Juan Carlos, puedes preguntarle a Cristina Espejo y a Alex Jiménez lo que te apetezca, cuando te apetezca, ¿eh?
Bueno, un placer estar con vosotros pasando este ratito hablando de atletismo, lo que más nos gusta en esta vida, creo, a todos.
Sí.
Y bueno, yo le voy a disparar una pregunta a Alejandro. Sabéis que Alejandro compagina trabajo de policía con el atletismo. Le voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué te dicen tus compañeros de trabajo cuando llegas después de una competición? Y otra, ¿qué desafíos has enfrentado al intentar equilibrar tu carrera como atleta con tus responsabilidades policiales?
Pues a ver, vamos por partes. Los compañeros, bueno, lo primero, hola Juan Carlos. Los compañeros siempre me reciben con los brazos abiertos. Hombre, te puedes imaginar, para ellos pues comparten conmigo los éxitos, también realmente me ayudan, ¿no? Para que yo pueda estar lo más cómodo posible mientras hago el trabajo y demás, y intentar ayudarme con los entrenamientos, porque claro, son conscientes de lo difícil, ¿no? Que es compaginar este trabajo. Pues es complicado, Juan Carlos. A ver, al final en las dos cosas hay que estar al 100%. Tienes que estar al 100% en el atletismo y tienes que estar al 100% en el trabajo. Entonces, bueno, pues el desafío es continuo y diario, pero bueno, se hace con gusto y la verdad que a veces cuando más complicadas son las cosas, pues más empeño pones, y quizá eso sea lo que hace pues que entrene con tantas ganas y bueno, y luego en el trabajo pues rinda también al 100%, porque eso yo creo que me complementa un poco, ¿no? Al final decir, mira, es que como que estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo, ¿no? No es algo que se sale un poquito de lo habitual y es complicado. Ya te digo que la dedicación al final tiene que ser pues 100%, y lo que te queda es muy poquito tiempo para cualquier otra cosa que no sea eso. Pero con gusto, Juan Carlos, con gusto.
Sí, señor. No, además lo haces a las mil maravillas, ¿eh, Natalia?
El año pasado, sí, el año pasado segundo detrás de nuestro Javi Guerra.
Sí, sí, y su campeón del mundo de 50K, ¿eh?
También.
Tiene una medalla de plata.
En 2023.
2:10:54 maratón. Bueno, es un gran ejemplo. A ti no se te escapa ningún figura por ahí.
¿Cuántas veces te lo han preguntado, Alex? Que si se te ha escapado alguna vez algún ladronzuelo que has corrido detrás de él.
Pues es un clásico, ¿no? Que es imposible que se me escape uno. Pero es verdad que, a ver, uno llega aquí ya después de haber entrenado. O sea, entre las botas, entre el cinturón y los 20 kilómetros en series que podemos llevar en las piernas ya. Uf.
No, pero aunque solamente sea por cansancio, aunque el ladrón se corra mucho, tú puedes seguirle, porque claro, tú eres muy bueno en fondo, con lo cual, que corra, que ya se cansará y seguro que le cojas con botas y todo.
Te puedo asegurar que no se han escapado.
No, me alegro, no, porque para eso están los policías, para velar por nuestra seguridad, claro que sí.
Natalia, y a Cristina Espejo le quería preguntar, ella ha dicho que debuta en su casa, fantástico. ¿Cuáles son las principales diferencias que notas cuando corres en casa o cuando compites en otro lugar?
Hola, Juan Carlos. Lo primero, que no te había saludado tampoco.
Hola, Leta.
Y, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo es que la gente que me conoce lo sabe, pero bueno, para los que lo estén escuchando y no me conozcan mucho, soy una persona muy de casa y para mí como que no es que sea mi zona de confort, pero estar con los míos siempre me hace sacar un plus que a veces no sé sacar si estoy sola con todo el mundo, para que me entendáis. Entonces, para mí, el hecho de hacer mi pre-competi, compartirlo con mi familia, con mis amigos, estar en mi casa, estar en mi cama, mi desayuno, mi comida, yo que soy también súper rarita para todas estas cosas, descansar eso en mi cama, que también es fundamental y que a veces pues depende del viaje, depende del colchón que te toque en el hotel o donde te vayas a quedar, depende de lo que te den de cenar. Entonces, todos son pequeños factores que van sumando muchas veces, y para mí el hecho de estar en casa, como ya te los quitas, y encima pues eso, estar con los míos, pues me hace que si las cosas van como tienen que ir y según lo previsto, me hace que lo disfrute mucho simplemente por verles todo el rato allí con las caritas de felicidad que se les ponen cuando ven que a mí me salen las cosas. Entonces a mí eso me da tal reporte tan positivo que lo disfruto muchísimo más. Sea cual sea el resultado, tener a los míos lo que me hace es eso, como disfrutar del momento muchísimo más de lo que lo haría si viajo fuera.
Y ahora una a nivel más nacional, tú has vestido la camiseta de la selección española en alguna ocasión. ¿Qué importancia tiene para ti representar a España en una cita internacional?
Uf, pues creo que es como el sueño de todo atleta. Yo, de hecho, hace poco me salían como recuerdos en Instagram, Facebook y tal, de que justo hace 11 años de mi primera internacionalidad, y me acuerdo de esas primeras veces, la emoción que es el sentir que estás representando a tu país. Realmente es como, Alex también lo puede decir, es como una de las cosas más grandes que puedes experimentar, es estar eso en una línea de salida vestidita de rojo con la equipación de España. Es maravilloso, es una sensación estupenda y es que es eso, te sientes como súper orgulloso de poder decir que tu país te ha elegido a ti para representarlo. Me parece que es, vamos, súper bonito.
Permitidme una pregunta para los dos. Y yo creo que tiene que ver también con lo que estáis comentando, ¿no? Lo que ha dicho antes Cristina también, que no quería ir al Campeonato de España de ruta este fin de semana porque no quería ir a correr por correr. ¿Cuáles son vuestros objetivos en vuestras respectivas carreras en Zaragoza la semana que viene, el día 14? Alejandro.
Bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Porque el recorrido es buenísimo. Vale, ya lo están mirando bien y incluso lo han mejorado respecto al año pasado, que ya me pareció bueno, y lo han mejorado. Así que sí que creo que es una carrera, un recorrido en el que se puede correr y hacer una gran marca. Lo he preparado muy bien, vengo de hacer competiciones muy buenas, me he probado en 10, en media, y entonces ahora ya digamos que hay que encarar el maratón, y yo creo que lo puedo hacer bastante bien, así que el objetivo pues va a ser dar el máximo, y si las condiciones y todo lo permiten, pues digamos que mejorar lo que hice el año pasado, que si ya fui segunda ahí con Javi, que ganó, pues intentar mejorar ese tiempo, y si puede ser, pues obviamente voy a luchar por la victoria, para eso voy.
Maravilloso, qué bien, ya tenemos titular, genial. Y Cristina, cuéntame.
Pues yo no sé si lo que voy a decir es aventurarme mucho, porque también, bueno, en Zaragoza, como ya hemos hablado, dependemos de nuestro querido acierto y del día que salga. Entonces, pues si sale un día de muchísimo viento, pues obviamente soñar con una buena marca es un poco, pues eso, idílico, pero bueno, me encantaría hacer marca personal, y más si encima pues la puedo hacer en casa. Lo único que no sé si ahora mismo es pedir demasiado, porque todavía no estoy como en ese momento en lo que los entrenamientos ya van suficientemente bien como para que sepas con claridad de lo que eres capaz. O sea, yo, pues eso, como he salido de la lesión hace relativamente poco, aunque estoy entrenando bien, no sé si voy con pocas semanas, por así decirlo, para poder llegar a una marca personal. Entonces, para mí sería maravilloso hacer marca personal corriendo en casa, pero no sé ni lo que nos deparará el día que salga ese día, ni si realmente mis piernas van a querer correr a ese ritmo.
Y ya os hago yo la última y ya os despido, que tenéis que descansar, que es importante, como estamos hablando siempre, lo más importante para el entrenamiento y para los resultados es el descanso. ¿Cómo es lo de correr en carreras populares, con todos los corredores, que claro, evidentemente no vamos a correr a vuestro ritmo, pero esa sensación de poder correr con la gente que no es como vosotros, entre comillas, pero sí que es como vosotros, no sé si eso es también una motivación y por eso participar en este tipo de carreras es importante para vosotros, Alejandro, Alex?
Pues mira, como dices, o sea, son exactamente como nosotros, y yo me identifico tanto con ellos en este mundo, ¿no? Porque como te decía, digamos que yo no vengo de hacer pista, no vengo de una familia de atletas, o sea, no he crecido en el atletismo, sino que lo cogí ya un poquito en una edad más avanzada. Y digamos que en esos comienzos era un atleta popular, así sin más. Entonces, sé perfectamente lo que pasa por sus cabezas cuando tiene cerca un atleta de élite, ese respeto que da, la admiración y demás. Entonces, creo que es algo tan bonito y tan único de nuestro deporte, poder compartir las carreras unos con otros y hacer la misma carrera, me identifico muchísimo y sé perfectamente lo que pasa por la cabeza de cualquier atleta popular en esos momentos. Entonces me encanta estar ahí, me encanta compartir pista atletismo también con atletas populares, aparte de entrenar en el CAR, que es necesario, ¿no?, tener un grupo fuerte de entrenamiento como el que tengo yo ahora mismo, pero también me encanta pasearme por las pistas de atletismo de Alcobendas o de San Sebastián de los Reyes, porque estás a gusto en ese mundo, ¿no? Es al final algo que has, una sensación que has tenido, ¿no? Es algo que con lo que has crecido en atletismo y a mí la verdad que es algo que me encanta, ¿no? Compartirlo así todos juntos. Eso no pasa en todos los deportes, desde luego.
Eso es lo bonito que tiene, lo mágico que tiene. Y en tu caso, Cristina, encima con tus vecinos.
Exactamente. Para mí, la verdad es que es un mundo que estoy descubriendo ahora mismo porque, bueno, como habéis dicho antes, pues vengo del medio fondo. Yo sí que he sido de las que he estado toda la vida en la pista sin salir de la pista. Bueno, también he corrido campo otra vez, pero yo era de las de pista, por favor, que llegue ya verano y crono en mano y todo el rato dar vueltas en la pista. Entonces, cuando de repente a mí el año pasado me dijeron que si quería correr la 10K de Zaragoza, cuando Adri me llamó y dije, a ver, ¿cómo voy a correr la 10K de Zaragoza? Pero ¿eso qué es? Era como, me estás sacando de la pista, pero ¿se puede correr fuera? Y claro, yo nunca había experimentado ni había vivido lo que era el compartir mi deporte, mi pasión, el deporte de élite con todos los deportistas populares, con todos los atletas populares que estuvieron, o sea, que están en este tipo de carreras. A mí me parece precioso, o sea, me pareció espectacular, porque encima yo soy una persona que tiende a empatizar mucho con las personas y, por ejemplo, me pasó y me llama mucho la atención todas las familias que están apoyando a su papá, a su mamá, al que esté corriendo, todos los niños con los carteles de vamos mamá, que tú puedes, todos esos pequeños detalles, esas sonrisas, el buen ambiente que hay, el compañerismo que se ve con los deportistas populares. Es que tenemos, ellos piensan que tienen mucho que aprender de nosotros, pero tenemos tanto que aprender de todos ellos, que poder juntarnos en ocasiones como esta, es que me parece, de verdad, o sea, gracias Adri por el año pasado haberme descubierto este mundo, porque me está pareciendo fascinante y de verdad te digo que me parece súper bonito y que aunque ellos piensen que igual estamos más lejos por marcas o por lo que sea, es que es un fin de semana que realmente te lo pasas todo el tiempo, pues que si la feria del corredor, que si tal, y estamos ahí para que nos pregunten cualquier cosa, suelen ser gente súper cercana, con muchísima curiosidad. Entonces ya te digo que a mí me parece que se junten como nuestros dos mundos. No todos los deportes pueden decir que tengan esta suerte y ya te digo que me parece eso fascinante.
Pues me quedo con esa palabra, de verdad, con fascinante. Muchísimas gracias, Cristina Espejo, muchísimas gracias, Alejandro Jiménez, muchísimas gracias, Adrián Arcos, y muchísimas gracias, Juan Carlos Siguero. Para todos los que quieren inscribirse, zaragozamaratón.com, que todavía hay tiempo. Os mando un abrazo a todos y que vaya muy bien el próximo fin de semana.
Pues que disfrutéis todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, nosotros hacemos una pausa para el avituallamiento, pero continuamos aquí en Cuídate Runner.
Somos infinitos y ojalá lo sigamos siendo.
Significa que está por aquí Dani Porro para darnos muy buenos consejos. Hola Dani, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que hoy quería preguntarte por algo que es una comidilla en los grupos de entrenamiento. Es algo que vamos a tocar madera, yo todavía no lo he padecido, pero todo el mundo me habla de es que con la fascitis tal, es que con la fascitis cual, es que con la fascitis, entonces digo, voy a preguntarle a Dani.
Podemos hacer si quieres una inversa, cuando le duele un corredor los pies, ¿qué dos cosas pueden ser, Natalia? Que tú ya tienes una cátedra en esto.
¿Fascitis o un esguince?
Espolón calcáneo, ¿no?
El espolón, es
ya
verdad.
Está, entonces el problema de eso es que con los grupos de corredor normalmente... Uf, casi seguro que tengo una fascitis. A veces tienes un golpe, simplemente.
Primero, ¿qué es una fascitis?
Vale, pues para que lo entendamos todos y muy bien explicado, al final es la capa que nos rodea, que al final la fascia es una capa, por cierto, brutal para poder estudiar, que llevo años estudiando y analizándolo, que nos rodea en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, las manos, todo, ¿vale? Pues la fascia plantar lleva desde la punta del pie, desde el antepié hasta la zona del talón, incluso cojo un poquito del talón de Aquiles, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Cuando por determinadas situaciones, que ahora vamos a decir que se inflama, se produce la famosa fascitis plantar, ¿vale? Entonces sobrecarga principalmente, para que todos lo entendamos, un poco el puente del pie, un poquito llega a los deditos. Si ya nos metemos el dedo, ya estaríamos hablando de la famosa metatarsalgias, que también estuvimos hablando en su momento, ya no sé hace cuántos años. Y el talón también puede molestar. Y hay gente que si no se ha hecho una resonancia o una placa, puede aparecer lo que es el famoso espolón calcáneo, que también lo hablamos aquí, que es una acumulación de calcio principalmente en la zona del calcáneo, para que todos nos entiendan. El calcáneo es como la bola esta que tenemos en el talón y toda la parte de arriba, ¿vale? Pero eso ya es otra harina de otro costado, ¿no? ¿Se dice el dicho?
La harina de otro costado.
Eso es. Entonces la fascitis plantar, para que lo entendamos, es una inflamación, una retracción de esa propia fascia plantar que puede molestar durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Sí, es cierto que la fascitis plantar hay muchos datos. Pero luego cuando te pones a ver bibliografía, porque llevo 18 años en esta profesión, he tratado muchas fascitis plantar de gente muy conocida como el señor Vicente Ortega y es un poco indeterminada. Es decir, ¿por qué puede producirse? Sí, yo voy a decir un poco por qué se puede producir por la experiencia profesional o por lo que hemos estudiado, pero no se sabe en ciencia cierta si eso es real. Incluso hablando con podólogos que te dicen, sí, puede ser, pero nadie corrobora que exactamente puede ser por estas situaciones. Los que encima también hemos padecido fascitis plantares, también podemos corroborar por qué ha podido ser. Pero lo normal es que la fascitis plantar, yo como bien digo, es por una retracción o por una inflamación, tiene síntomas un poco que pueden venir adheridos por mala pisada, Natalia, que ya lo sabes, una mala zapatilla, es decir, una zapatilla que tiene sobreuso, una mala biomecánica a la hora de correr, una pierna más larga que la otra, un psoas acortado, que hemos hablado muchas veces aquí del psoas, un ilíaco, es decir, para que todos nos entendamos, estructuras musculares a nivel osteopático que hacen que luego la carrera, la marcha no sea adecuada y hace que se retraiga la fascia plantar. Hay incluso datos estadísticos en bibliografía, me ha costado encontrarlo, pero se habla de que también la fascitis plantar le puede afectar más a gente diabética, porque ya sabemos que a nivel diabético es mucho más complejo un pie diabético que un pie normal, entre comillas, ¿vale? Me he saltado, por cierto, lo que os iba a decir de cuánto tiempo puede durar una fascitis, porque ahora nos escucharán los oyentes y dirán, sí, vale, no te enrolles, pero ¿cuánto tiempo puede estar con esto? Es que yo llevo 3 meses, estás en el proceso normal. Cuando me viene una persona con una fascitis plantar de hace 15 días, la mala noticia es que le digo, acabas de empezar. Y además, no hay lo que siempre nos pasa en consulta, y en cuántas sesiones te puedo quitar esto, que esto ya es tirar el tarot directamente, adivinar, sacar la bola de cristal e intentar saber a ver qué puede suceder. Yo nunca pongo una pauta, Natalia, ya sabes que en todas las lesiones es muy complicado, cada persona, nadie es protocolario, la medicina, hay un protocolo y la medicina para mí no es 2 más 2 es 4, tiene que ver muchísimas cosas, y hasta la fascitis plantar tiene que ver la parte emocional también, ¿vale? Que también se puede recontraer. Entonces, se habla en bibliografía que entre 3 meses y 1 año puede durar la fascitis plantar.
¡Joder!
Pero como el dolor de costillas, digo yo, es muy en sierra, ¿no? En dientes de sierra. Aparece el dolor de la fascitis plantar, está un tiempo adherido ahí en el pie, parece que va aflojando, pero no se quita y de repente un día ha aflojado. Claro, no es normal, estamos hablando de un corredor, viene un corredor y vuelve a correr. Y de repente vuelve a aparecer otra vez. Con lo cual, que no nos extrañe que en un proceso de 1 año pueda venir una fascitis plantar 2 veces incluso. Y incluso en un proceso de 5 años la fascitis plantar pueda suceder que venga varias veces, ¿vale?
Una pregunta, ¿cómo se detecta?
¿Cómo se detecta?
¿Cómo te das cuenta tú de que, bueno, a ver, normalmente sientes un dolor o una molestia en el pie cuando corres o caminas, en el caso de Vicente Ortega, porque que yo sepa, Vicente Ortega...
No es un gran corredor que yo sepa, a menos que para coger el metro o el autobús.
Como mucho, está claro. Entonces, ¿cómo detectas? ¿Es un pinchazo? Como hemos hablado otras veces en otras lesiones, ¿es una molestia que solamente te sientes cuando haces determinada... cuando corres y no cuando andas? Sí. O sea, ¿cómo lo detectas?
Sí, es cierto que se puede aparecer de dos maneras. Uno, en forma de pinchazo, que puede asustar porque puede parecer que es una rotura de fibras, pero es muy complicado que sea una rotura de fibras.
Pero siempre es en la planta del pie.
Casi siempre es en la planta del pie, talón un poquito, casi pegado al dedo de los pies, que ya sería la famosa metatarsalgia, pero casi siempre es en el puente del pie. Como es una retracción, en caliente no sueles notarlo. Cuando ya estás en frío, la ducha, el estiramiento y demás, lo normal es que digo, uff, qué molestia tengo en el pie. ¿Y sabes cuándo más aparece, Natalia? Después, en la mañana siguiente. Es cuando pisas, uff, y parece que tienes una chincheta textualmente metida en el talón o en el puente de pie. Se ha relajado ya la fascia plantar, se ha contraído, ha bajado la temperatura corporal, está ya en frío y encima te vas a dormir y cuando vuelves otra vez a la calma, pisas y notas ahí una retracción y como que está encogido algo en tu planta del pie, que ahí es donde ya te está intuyendo que puede ser una fascitis plantar. Lo normal es que el corredor lo deja como que no pasa nada. ¿Por qué? Porque alivia mucho lo que hemos hablado muchas veces, lo de la famosa botellita, la pelotita de tenis, que ahora lo hablaremos en las prevenciones o en qué hacer para ello, o el estiramiento propio, el típico del zócalo, como pondríamos aquí sí. El pie, ¿vale? Para relajar fascia plantar y para estirarlo.
Que eso se hace normalmente cuando acabas de correr, ¿no?
Sí. Y estiras. Cuando acabas de correr normalmente, pues eso está genial para precisamente aliviar la fascitis plantar, que el gemelo se relaje, que el talón de Aquiles esté relajado, el gemelo, el isquio y demás. ¿Qué pasa? Que parece que desaparece, vuelves a correr, parece que empiezas a correr con molestias y donde ya te paras cuando ya corres con molestias y ya el pie te está diciendo que está muy sobrecargado. Y hay otra cosa peor, que es que la gente normalmente la fascitis plantar puede aparecer en un pie y al final acaba anexamente en el otro. ¿Vale? Por envidia, como digo yo, cochina, al final el uno sobrecarga al otro, con lo cual al final acaba con dos fascitis plantares.
Claro, porque fuerzas el otro pie porque estás notando la molestia en el pie A y al final el pie B es el que acaba también con la misma molestia. A mí me tranquiliza eso de que los primeros síntomas aparezcan en reposo. No en carrera.
Es una leche, hablando mal y pronto, ¿no? Porque claro, cuando tú estás sobre la marcha dices, me para, me doy la vuelta, me voy andando.
No, pero que muchas veces vamos corriendo y nos va doliendo todo y luego dices, ah, pues no, pues era un doble del calcetín, ¿sabes?
Claro, es verdad. Dice, no pasa nada, me voy a estirar aquí, sí.
Notar un pinchazo y me paro. Me quito la zapatilla, sí. Toco y digo, ¿qué pasa aquí? Sí, está. El callo o un doble del calcetín.
Claro,
paras un poco, haces así, te pones la zapatilla, pues ya no me duele. Claro. Ala,
o si haces grava, que se te ha metido una china ahí, ahí, te paras y dices, pues no era esto, no era un pinchazo realmente como parecía. Pues vale, venga, va, tiras para adelante. Pero no, se nota bien, está claro cuando la fascitis planta de fascitis planta, porque te tiras ya mucho más tiempo y ya te llega incluso a parar. O no a parar, hay gente que corre con fascitis planta, ya.
Sí, pero con meniscos rotos, ya te lo digo
exactamente.
Yo. Pero eso también está muy bien, y aquí viene lo de la prevención, sí. Que muchas veces lo decimos, que esto no es salir a correr y venga, pa. Un estudio de pisada.
Es importante.
También una prueba de esfuerzo para ver si estás bien, y eso lo olvidamos muchas veces, que tenemos que pasar por los especialistas, fisio, osteopatía, etcétera, para hacer un control por lo menos anual, ¿no?
Yo creo que sí, es importante. Yo creo que el corredor, siempre lo decimos, el de corta distancia siempre debería hacerse controles, sobre chequeos médicos a nivel de un poco cómo está todo. El corredor sí o sí, y no soy podólogo, ¿vale? Pero sí debería hacerse un estudio plantar, es importante cómo vaya la pisada, independientemente que no le haya pasado nunca nada, porque al final es una fotografía de cómo va el pie y vas a evitar lesiones. Y si es de largas distancias, maratones o ya ultras y cosas así por el estilo, pruebas de esfuerzo, obligatorio. Eso ya pongo como deberes, casi obligatorio. En el caso de la fascitis plantar, que atendamos a que personas normalmente, aquí por ahora no he visto evidencias científicas que haya más probabilidades en mujeres que en hombres, ¿vale? Pero sí hay probabilidades entre 40 y 60 años. Es donde suele aparecer normalmente las fascitis plantares. Aparecen porque, Natalia, hemos dicho, mala pisada, mal tono muscular, mala biomecánica a nivel de la pisada o de la técnica, control del peso es imprescindible, la manía que tenemos de correr por encima de nuestro peso, incluso un poquito por debajo de nuestro peso cuando tenemos que correr bastante por debajo de nuestro peso, no al nivel de estar esqueléticos, pero que tengamos que en cuenta que va a sufrir las articulaciones. Y el pie es una articulación muy importante a la hora de la, pues de la biomecánica de la carrera, y si no está bien cuidado vamos a tener verdaderos problemas. El tiempo que le estamos metiendo a la carrera, es decir, cuando empezamos a prepararnos una carrera por tal y empezamos a meterle horas y horas de entrenamiento y le metemos más kilómetros, el no descansarlo, ¿vale? Es decir, bueno, ¿y en este periodo necesito descansar? ¿Ha venido molestias? Yo siempre he corrido con este tiempo, siempre he corrido a este kilometraje y ahora de repente me he molestado. Pues el de repente por algo es. ¿Influye mucho el calor o el frío? También influye mucho el calor o el frío. ¿Cuándo nos puede influir más las fascitis plantares? Eso ya es por experiencias profesionales, ¿eh? Experiencias profesionales suelen ser diciembre, enero, febrero, marzo. Estos 4 meses hay más probabilidad de fascitis plantar. De hecho, yo ahora mismo en consulta tengo ya 3-4 personas que están con fascitis plantares, agudas, menos agudas. Y luego, sobre todo, cuando volvemos del verano. El pie está más abiertito, La temperatura es más cómoda, entre comillas, depende para cada uno. Sé que tú, para ti no, por eso somos amigos, ya te lo conozco. Pero para la pisada, está el pie mucho más abierto, utiliza mucho chancla, que eso tendría que estar casi prohibido, la chancla está de tanga, como la llamo yo, del dedo. Andamos más descalzo y de repente nos empezamos a calzar, empezamos a meter una zapatilla y ahí es donde aparece la retracción de la fascia plantar. También nos estamos encontrando casos, mea culpa, el primero, de los entrenamientos descalzo, ¿vale? No en correr descalzo, que eso es otra película que ya nos abocaríamos a casi la discusión con gente que pro descalzos, correr o con su zapatilla, ¿vale? Yo soy, tengo muy claro que no soy un talibán respecto a esto, pero el correr descalzo, yo no estoy preparado para correr descalzo.
No todos somos Víquila.
Para empezar, ¿vale? Entonces, pero sí hago entrenamientos de fuerza descalzo, ¿vale? Cuando he hecho entrenamientos de fuerza descalzo por alguna razón y encima en épocas de frío, mi fascia plantar no está bien preparada y en algún ejercicio de fuerza tipo lunge, zancadas hacia adelante, hacia atrás, mi fascia plantar se ha retraído un poquito porque a mí el frío me sienta fatal, ¿vale? Y me he creado una sobrecarga, no ha llegado a fascitis plantar, pero está en tono a... Te estoy preparando una fascitis plantar muy guapa, ¿vale? Y molestias en el talón de Aquiles y molestias en el gemelo. Y ahora la pregunta del millón es, vale, pues después de todo esto, estos síntomas y de dónde viene y los orígenes y tal, ¿qué hay que hacer, no? Pues ahí vamos la historia. Lo primero, primerísimo, es si la fascitis plantar lleva muchos meses, que por desgracia el paciente que viene a por la fascitis plantar ya viene no de hace unas semanas, dejamos pasar y al final vienen con la fascitis plantar de hace un año o de hace 6 meses. Lo ideal sería estudio de la pisada para saber cómo va. Casi nadie empieza a ver el tejado por ahí, sino acude nuevamente al terapeuta. El terapeuta puede diagnosticar el mal hecho, pero porque el protocolo sería que lo diagnostique un médico. Si lo diagnostica un terapeuta, es descarga a nivel manual, que es la mejor forma, porque a nivel médico no digo que no se haga así, pero es una forma de ahorrar tiempo. Te ponen antiinflamatorios, láser, etcétera, etcétera, pero la idea sería meter el dedo, como digo yo textualmente, es descarga a nivel manual hasta que la fascia plantar acaba bajando la inflamación. Trabajos con diatermia, trabajos con crioterapia, frío, calor, mucha movilidad articular, es decir, que el pie estemos en terapia movilizando los deditos. Siempre lo digo, yo creo que alguna vez lo he dicho, para la fascitis plantar y para los dolores de rodilla, cuando los dedos van en garra, para que todo el oyente lo entienda, que se van cerrando cada vez un poquito más, porque los que practicamos varios deportes, yo entre ellos la escalada también, el trail y demás, cada vez he tenido más dedos en garra, esos dedos en garra al final acaban creando una tensión en las falanges, ¿vale?, de los dedos, en los nudillos de los dedos de los pies, y acaba produciendo retracciones en la fascia plantar. Con lo cual, ¿para eso qué hacemos? Pues como estirar los dedos, por decirlo vulgarmente, generar un área de coaptación, que significa movilizar la articulación y que no cree presión entre la articulación de los dedos de los pies y así no haya una retracción entre las falanges y no haya una retracción entre la fascia plantar. Con lo cual, pues bueno, liberamos un poquito esa tensión de los 10 dedos, ¿vale? Y liberaremos también la fascia plantar. Y luego el cliente o el paciente o el oyente en casa lo que tiene que ir haciendo es ejercicios con la botellita fría, ejercicio de estiramiento, y si esto sigue igual, la mala noticia es que hay que parar. La otra siguiente mala noticia, en un proceso de menos a más, lo normal es que 5 sesiones, 6 sesiones, aunque no debería decir esto, pero 5, 6, 7, 8, no sé, X sesiones, ya empecemos a notar mejoría. Si en 5, 6, 7, 8 sesiones, después de haber pasado por el podólogo, haber pasado por el terapeuta, haber hecho todas estas medidas de corrección, haber utilizado una plantilla para correr, no podemos, ya tendríamos que irnos a la parte médica. Y el médico tendría que diagnosticar alguna resonancia magnética. Y en los peores de los casos, que en mi caso en 18 años en consulta, creo recordar sin prevista que no me ha pasado, pero conozco casos que la fascitis era tan grande y tan cronificada que al final tienen que entrar por quirófano y hacer retracciones de la fascia plantar, cirugía en fascia plantar, que quizás no sea la mejor solución, pero a veces no queda más remedio.
Bueno, esa es la última.
Entonces. Esa es la última. Yo creo que es el último escalafón y yo digo, no porque yo sea aquí el Dios supremo, pero que no hemos llegado siempre a tiempo y no han tenido que pasar por quirófano. Por
bueno, pues fundamental y creo que es una lección aprendida. Hay que hacerse estudio de pisada si
correcto,
vas a correr,
correcto.
Si tienes molestias con más razón, también el estudio de fuerza y visitar a los podólogos,
terapeutas, entrenadores, para que, todo en general. Incluso el nutricionista, porque tiene mucho que ver la alimentación luego en el pie, porque luego ya hemos dicho al principio que si hay acumulación de calcio en esa zona, cuidado, ¿eh? Ya creas un espolón calcáneo, que es una densidad ósea prominente que sale, y eso ya es más complicado. Y el estrés también, ¿vale? El estrés, me refiero, emocional y de competición. Hay un estrés por competir, por entrenar, por meterle kilómetros, y habrá gente que se le vaya un dermatoma, habrá gente que se le vaya una dermatitis o una sobrecarga en el diafragma, y hay gente pues que va a la fascia plantar. Qué tontería, ¿no? Pues no, ninguna tontería.
En el pie es donde acaban un montón de...
Correcto.
Hay un montón de términos nerviosos.
Eso
y,
es.
Y ahí es donde también se miden todas las emociones.
Efectivamente.
Pues, bueno, pues mira cuánto hemos aprendido
más
hoy.
Cosas.
Pues muchísimas gracias,
gracias como,
Dani.
Como siempre, Natalia, a ti.
Cruzamos la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio, no sin antes aconsejaros que os quedéis con la programación de Radio Marca y prometeros que volveré el próximo viernes para seguir hablando de atletismo y salud aquí en Cuídate Runner. Hasta la semana que viene.